Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El PMI manufacturero de Estados Unidos cae 2 puntos en la primera lectura preliminar de abril y obtiene su peor resultado en 4 meses. Se trata de un dato que decepciona las expectativas del mercado, ya que se esperaba un avance hacia los 52 puntos y finalmente se ha situado en los 49,9. Por su parte, el PMI de servicios también pierde impulso y cae a los 50,9 puntos, su nivel más bajo en 5 meses y también por debajo de lo estimado por los expertos. Las entidades financieras ya pueden adherirse a la línea de avales del ICO aprobada por el Gobierno para facilitar la entrada de una vivienda a jóvenes y familias con menores a su cargo. La línea tiene un importe de 2.500 millones de euros y con ella se pretende facilitar la adquisición de 50.000 viviendas. Hoy se ha firmado el convenio y culmina así el proceso de diseño y activación de esta línea. Ahora las entidades financieras podrán empezar a operar a partir de mayo. Y en materia empresarial, Enagás ha presentado sus resultados del primer trimestre del ejercicio. La gasística gana más de 65 millones de euros hasta marzo. Alejandra Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Enagás saca pecho en su conferencia de presentación de resultados del primer trimestre del año y anuncia unas ganancias de 65,3 millones de euros, un 19,3% más que un año antes. Además, su EBITDA supera los 178 millones de euros hasta marzo, un 2,7% más que un año antes. La compañía atribuye la buena evolución a la aplicación de su plan estratégico hasta 2030 y pone sobre la mesa su estrategia de eficiencia, la evolución de sus filiales, su sólida estructura financiera y sus ingresos. En palabras de su consejero delegado, Arturo Gonzalo.
Los ingresos se mantienen en línea con los del trimestre del año pasado, a pesar del impacto del marco regulatorio, fundamentalmente por la contribución de los COPEX y de la puesta en marcha de la planta Musel Energy Hub.
Y puntualiza sus objetivos financieros para este ejercicio.
Obtener un beneficio después de impuestos de entre 260 y 270 millones de euros, alcanzar un EBITDA de entre 750 y 760 millones de euros, cerrar el ejercicio con una deuda neta de en torno a 3.400 millones de euros.
El mandatario además ha precisado su compromiso con los accionistas para este 2024 con el pago de un dividendo de 1 euro por título.
Gracias, Alejandra. La Comisión Europea aprueba las modificaciones técnicas del Plan de Recuperación Español que había solicitado el Gobierno el pasado marzo, cuando pidió ampliar 2 meses el plazo para evaluar su solicitud del cuarto tramo del Fondo de Recuperación. Precisamente el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado las nuevas reglas europeas de disciplina fiscal. Estas obligarán a los países a reducir sus niveles de deuda y déficits públicos, pero les dejan más margen para elegir el ritmo del ajuste e invertir en transición verde, digitalización o defensa. La reforma ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos, salvo los verdes y la izquierda. Escuchamos a Paolo Gentiloni, comisario de Economía.
Es un compromiso y me gustan los compromisos. Hoy creo que podemos cerrar un proceso importante que empezó con la crisis del COVID, que se convirtió en un asunto tradicionalmente controvertido entre los Estados miembros y las familias políticas. Por supuesto, la adopción de la nueva gobernanza no resolverá todos nuestros problemas. He oído mucho la palabra inversiones y, por supuesto, necesitamos inversiones masivas.
Tras el visto bueno del Parlamento, el último paso pendiente para que las reglas puedan entrar en vigor es que los Estados miembros también las aprueben formalmente, algo que prevén hacer el próximo lunes. Además, la Eurocámara ha aprobado un nuevo paquete regulatorio sobre accesos a datos financieros y pagos electrónicos, con el objetivo de reforzar su control y dar derecho al reembolso a las víctimas de fraude. El Banco de España propone eliminar la salida forzada del mercado de trabajo actualmente fijada en los 68 años, así como incentivar más la jubilación activa que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de parte o de toda la pensión. Además, plantea introducir cambios en la duración de las prestaciones y subsidios de desempleo con cuantías que vayan disminuyendo y cuyo cobro pueda ser compatible con el empleo, convirtiéndose en complementos salariales. Sobre la vivienda, ha alertado de los efectos negativos que puede provocar el control de los precios del alquiler de forma sostenida en el tiempo y sin medidas estructurales que aumenten la oferta, ya que puede provocar problemas de acceso, contracción de oferta o proliferación de otros usos del alquiler. Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. We'll be right back.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos ya sobre las 5 en punto de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo está ahora mismo la situación en los diferentes activos. Primero en renta variable. Lo que tenemos en estos instantes es un tono positivo generalizado para las bolsas. En el caso español, el IBEX suma unos 60%, se mantiene por encima de esa referencia de los 11.000 puntos. Alzas generalizadas también en el resto de Europa, discretas. En todo caso, hoy en la bolsa de Londres, un 0,23%. Lo mejor hoy en el resto de Europa es para el DAX alemán, que repunta casi un 1,5%. Mientras que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hoy tenemos también una jornada de avances generalizados con el tecnológico Nasdaq como el índice que mejor tono registra, arriba más de un 1,28%. ¿Cómo está la escena? ¿Cómo está la situación en el mercado de divisas? Vemos hoy recuperando terreno de forma clara al euro frente al billete verde de Estados Unidos, intentando acercarse a esa cota, a esa referencia de 1,07 unidades en ese par, mientras que en el mercado de bonos encontramos un ligerísimo repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,49%, mientras que tanto el español al mismo plazo como el estadounidense se mueven hoy ligeramente a la baja en ese rendimiento. En España, 3,26%. El bono USA a 10 años, con un rendimiento del 4,58%. Una jornada, por tanto, positiva en el mercado de renta variable, mientras sigue coleando ese asunto, esa confirmación o esa publicación, más bien, de que la Bolsa de Nueva York estudia las ventajas de cotizar durante 24 horas, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Lo adelantaba Financial Times en las últimas horas, los reguladores ya examinan esa solicitud. Sería, por tanto, la primera bolsa del mundo en operar si se implementa sin interrupciones. ¿Qué supondría este cambio? ¿A quién beneficia? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de estos planes? Los detalles con Lucía Martín.
Start spreading the news. Y es que si la ciudad de los rascacielos nunca duerme, parece que ahora su bolsa quizás tampoco. La idea se ha visto impulsada por el aumento de la actividad de inversores minoristas y la disponibilidad en otros mercados, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos o las divisas que se pueden negociar 24 horas al día. También criptomonedas y algunas otras acciones se pueden negociarse fuera del horario regular. Ahora, según el Financial Times, la Bolsa de Valores de Nueva York ha consultado a los participantes del mercado y los reguladores revisan ya esa solicitud para el primer intercambio 24/7. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, se explica cuáles pueden ser las razones.
Detrás de todo esto, pues está claro que hay un intento de globalización, competencia con otros mercados, conseguir mayores volúmenes de negociación y, por lo tanto, mayores beneficios, mayores ingresos para la bolsa.
¿Y tendría sentido este movimiento? Pues en una bolsa como la de Nueva York, puede que sí.
La bolsa de Nueva York siempre es un referente a nivel mundial y, por lo tanto, tiene sentido que pueda estar abierta de manera que en cualquier horario cualquier operador en cualquier lugar del mundo pueda tomar decisiones de inversión, puedan comprar y vender acciones de empresas, que además las empresas que cotizan en Nueva York son muy famosas en todo el mundo, ¿no? Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, son nombres reconocidos en todo el mundo.
Entre las ventajas, pues que permitiría, como hemos escuchado, operar a inversores de otras partes del mundo de manera más fácil en cualquier horario, pero también el lado negativo es que puede provocar más volatilidad.
Posiblemente también provoque un aumento en el volumen de negociación. Los inversores minoristas, los individuales, pues también pueden adaptar y tener el horario de negociación, no estar limitado solamente a un horario de mercado, sino poder estar operando pues en horarios habituales, y al mismo tiempo pues esa negociación continua pues le daría al mercado una mayor visibilidad.
Por todo esto, Jorge del Canto cree que es cuestión de tiempo que se apruebe, pero todavía no, porque antes hay que reforzar los mecanismos de supervisión.
De momento, con los controles que hay ahora mismo, veo difícil que se apruebe ese horario extendido a las 24 horas del día, pero si se han lanzado a ofrecerlo y se rumorea y se habla de ello y se ha solicitado, es porque la tecnología y la automatización de los procesos seguro que ha avanzado lo suficiente como para poder hacer esas labores de control y de supervisión de los mercados.
Vamos con más cuestiones. ¿Quiénes se podrían ver beneficiados de este cambio? Pues esto nos decía Javier Echeverry, analista de Active Trades.
En primer término, está claro que a los inversores internacionales que podrían participar en la Bolsa de Nueva York a cualquier horario que les venga bien. Y esto indudablemente aumentaría mucho la liquidez y la volatilidad en el mercado, incrementando la capacidad de generar beneficios. Por supuesto, las empresas fintech que incluyan este sistema de 24/7 se verían reforzadas, puesto que muchas plataformas necesitarán parches y actualizaciones.
Y otro motivo que puede haber detrás de una decisión de este tipo serían los avances tecnológicos, que la bolsa busque adaptarse a los nuevos tiempos.
En conclusión, la operación 24/7 de la NYSE podría redefinir cómo y cuándo se comercia en los mercados globales, ofreciendo tanto desafíos como oportunidades. Un tema desde luego interesantísimo y que acerca a la bolsa de Nueva York a esa blockchain del siglo XXI. ¿Será este el motivo por el cual empiezan a considerarlo? No lo sé, estemos muy atentos.
Pero ¿realmente tiene sentido un cambio de este tipo? La verdad es que no todos son opiniones a favor. Pablo García, director de Divacons Alfa Value, explicaba aquí en Capital Radio, además, que esto no es una nueva propuesta.
Llevamos 30 años haciendo esto y te acordarás que en la burbuja, cuando todo se ganaba dinero y todo era subidas, se intentó y se hizo. En Alemania se ampliaban los horarios, sí. Había una revolución que no sirvió para nada, que no cambió absolutamente nada. Al final tenemos unas horas de sol que son distintas en un sitio en otro, y ampliar los horarios a 24 horas, la verdad es que ya no es una propuesta nueva.
Desde el 29 de noviembre de 2021, recordamos que la bolsa de Frankfurt está abierta desde las 9:30 hasta las 10 de la noche, frente a las 5:30 en la que cerraba anteriormente. Con esta ampliación de su horario de negociación, el operador bursátil ofrece a los inversores la posibilidad de reaccionar también a las bolsas americanas. El experto Pablo García considera en todo caso que no tiene sentido que la bolsa abra durante 24 horas y que ya hay opciones para operar en las grandes compañías.
¿Y qué? Quiera hacerlo, pues tiene esos mercados para algunos de los valores más importantes, con lo cual serían más estas 50 compañías a nivel mundial que podrían cotizar teniendo esas 24 horas y no hacer que todo el mercado esté cotizando 24 horas, porque yo creo que al final perdería intensidad.
Al igual que Jorge del Canto, también Pablo García alerta sobre el aumento de la volatilidad.
Además sería muy preocupante porque no daría tiempo a reaccionar. Yo siempre he dicho que los resultados deben publicarse antes de las aperturas para que los analistas financieros podamos estudiarla y no haya esa volatilidad. Quien quiere tener los mercados abiertos 24 horas quiere provocar volatilidades de incertidumbre en momentos en los cuales el mercado pues puede estar más tranquilo, como esa madrugada europea o madrugada norteamericana.
Más opiniones. Buscamos la visión de más analistas. Mark Rives, cofundador y CEO de Black Bear Bank, también ha hecho hincapié en que esta idea no es algo nuevo.
La verdad que existen desde hace mucho tiempo la cotización de los mercados durante 24 horas, especialmente en el mercado de Globex. Esta situación se da especialmente para que los mercados puedan tener visibilidad durante el fin de semana de cómo va a abrir la bolsa en la subasta con el transcurso de los acontecimientos que hemos vivido.
Y es que esa plataforma que citaba el experto, CME Globex, es el primer sistema electrónico de negociación global de futuros y opciones. Según explica el experto, el auge de productos complejos, como los CFDs, han incrementado el número de mercados, eso sí, en OTC, que cotizan 24 horas. Esos mercados over the counter, los OTC, son mercados extrabursátiles donde se negocian otro tipo de instrumentos financieros directamente entre dos partes. Para ello utilizan esos contratos OTC en los que las partes acuerdan la forma de liquidación de un instrumento. Sin embargo, esa cotización 24 horas en este tipo de mercados se debe más a un interés comercial por parte de este tipo de brokers que priorizan la rotación y la posibilidad de que los mercados coticen 24 horas para que los inversores puedan seguir haciendo operaciones de corto plazo con apalancamiento que, según Marribes, no son muy recomendables.
Realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque los instrumentos que tenemos actualmente, en caso de que existieran hitos o hechos durante el fin de semana que no se pudiesen controlar debido a que los mercados están cerrados, pues lógicamente son el pretexto. Lo que se esconde es que los intereses comerciales por parte de los bancos puedan generar un volumen de comisiones más elevado.
Y por todo ello, según el experto, no es necesario abrir las 24 horas, porque hoy en día con el mercado de derivados y de futuros ya se pueden hacer coberturas, si fuera necesario, en acontecimientos de volatilidad. Por eso, aunque el pretexto es dar mayor liquidez, Ribes cree que solo va a beneficiar a los bancos de inversión.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Un mercado 24 horas, 7 días a la semana. Veremos si al final se convierte o no en una realidad. Más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco? Pedro Díaz.
En el Día del Libro ponemos el foco sobre los principales títulos para aprender a invertir en bolsa. Principios de siglo XVII, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, los dos escritores más grandes de la época, fallecen con apenas horas de diferencia. O no, es 23 de abril de 1616 cuando el féretro del escritor español es enterrado en Madrid. A cientos de kilómetros fallece William Shakespeare en Londres ese mismo día, pero según el calendario juliano, aún vigente en las islas. Tomando como referencia el calendario gregoriano, el que se utilizaba en España, es 3 de mayo, es decir, unos 10 días separados ambos acontecimientos. Sin embargo, en 1988 la UNESCO estableció ese 23 de abril como el Día del Libro y en Capital Radio nos preguntamos, ¿cuáles son los mejores libros para aprender a invertir en bolsa? Aunque es difícil decantarse por uno, como demuestra el responsable de operativa DAX, Alberto Iturralde.
No hay ningún libro que me guste especialmente y que creo que en todos los libros de bolsa se puede encontrar algo interesante, seguro.
Hay una amplia biblioteca de libros sobre inversión. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias y autor de Gane Dinero Operando en Bolsa, recomienda uno sobre fondos de inversión.
¿Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común? Que lo escribió John Bogle, el creador de Vanguard, gracias al que existen hoy en día los fondos indexados y los ETFs. Me parece un libro, es muy amplio, es un libro grueso, tiene muchísimas páginas, pero no se va por las ramas. Me parece muy útil para cualquiera que quiera empezar a invertir, porque le descubre además el instrumento mejor para hacer, que son los fondos de inversión.
Y otros dos que se salen del estereotipo de manual de inversión.
Voy a recomendar un libro que se titula El poder de lo simple, que lo escribió Jack Trout. No tiene que ver, no está centrado en la bolsa, sino que habla de el poder que tiene la simplificación de las cosas en cualquier campo, y desde luego el de las inversiones es uno de ellos. Y por último, una lectura muy entretenida, esta os va a encantar. Es un libro que se titula Una fortuna peligrosa, es de Ken Follett, y es una novela.
Antonio Castelo, analista de iBroker, se fija en el autor, Benjamin Graham.
Imposible seleccionar un único libro, tengo muchos en mi mente, pero bueno, os voy a decir dos y ambos del mismo autor, Benjamin Graham. El primero es Security Analysis, la primera edición que tuve estaba en inglés y me la regaló César Alierta cuando empecé a trabajar con él allá por 1981, y es obvio que la tengo un gran cariño. Luego he ido comprando ediciones más modernas y actualizadas. Y el segundo título es El inversor inteligente. Sorprende que a pesar de los años que han pasado desde que se escribieron ambos, tengan tanta lógica y por tanto tanta vigencia.
Sergio Ávila, de IG, opta por el trading.
Aunque hay varios libros que se pueden recomendar, como el clásico Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch, hoy me voy a centrar en otro menos conocido en España, pero para mí clave, muy interesante. Y es un libro de Martin Schwarz, que es reconocido por su impresionante habilidad en el trading, y que tiene un libro que es Pitbull, Lessons from Wall Street Champion Trader, que es un tesoro para mí de conocimientos acumulado, y habla de toda su carrera, ¿no?
Carlos Doblado, de Zaje, recomienda dos obras que miran al análisis técnico desde otra perspectiva.
A mí el libro que más me ha influido, sin duda, es Crisis del capitalismo global. Es una obra de George Soros, publicada a finales de los años 90, y para mí fue una revelación. Y de hecho, encontré en un analista global macro alguien que compraba los argumentos de los analistas técnicos. Otro libro que a mí me ha encantado, ya que tengo la oportunidad, es El cisne negro de Nassim Taleb.
Eduardo Bolinches, autor de Cómo ganar dinero en Wall Street, se inclina por todo un clásico.
Yo me inclinaría por uno de los grandes clásicos, Más allá de las velas, de Steve Nisson. Creo que todo el mundo debería leerlo porque hay mucho que sacar de provecho de dicho libro.
El escritor de Dependencia financiera, Cómo ser pobre siendo rico, Víctor Galán, recomienda Secretos para ganar en mercados alcistas y bajistas.
Me tengo que quedar con el de Secretos para ganar en mercados alcistas y bajistas de Stan Weinstein, porque es un libro que explica muy bien las cuatro fases de mercado, que busca acciones precisamente que están en una fase de rally con indicadores muy sencillos, y es parte de nuestra filosofía en Planeta Bolsa.
Y la joya final para aprovechar el día del libro aprendiendo a analizar el comportamiento de los mercados la trae Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets.
La verdad que me lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo siempre veo algo diferente. Un pequeño matiz es el principio de la onda de Elliot de Frost y Prechter. Es verdad que es un libro escrito pues hace ya muchos años, ¿no? Pero sí que es verdad que te invita a la reflexión y se sale un poco de lo habitual en bolsa, ¿no?
Desde fondos de inversión hasta el trading, pasando por el análisis técnico, las lecciones de Soros. Una decena de libros para aprender a invertir en el Día Internacional del Libro.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto con Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes. Gracias.
Pues, hoy una de las claves está en esos datos de PMI que hemos conocido tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué conclusiones saca?
Bueno, Rocío, los datos de PMI, ciertamente, al menos en el caso de la zona euro, pues reflejan, ¿no?, lo que ya hemos venido viendo en otros indicadores, ¿no? Una recuperación realmente muy lenta, muy suave, de la economía europea y en particular del sector manufacturero en Alemania, ¿no?, que es un poco el sector tractor de la economía europea. Aquí, bueno, sin grandes sorpresas, un sector que se recupera todavía de manera muy lentamente y que, bueno, todavía no acaba de entregar ese fuerte dinamismo a la economía europea como se desearía, ¿no? En realidad, bueno, en materia de la senda de política monetaria que de momento el mercado está anticipado, pues es un dato que no interrumpe para nada, ¿no?, las expectativas de recortes que ya el mercado está cotizando. Algo más de sorpresa quizá en los datos de Estados Unidos, donde de hecho el sector de servicios acusa cierta moderación, pero esto también, bueno, lo leemos en el entorno de un ciclo en Estados Unidos que todavía ha estado muy resiliente, mucho más resiliente de lo que hubiéramos esperado a esta altura, y que está mostrando señales muy, digamos, lógicas de moderación, de normalización, ¿no? Y en este sentido, pues el dato de hoy, si bien algo de sorpresa ha suscitado en el mercado con una corrección de apenas unos cuantos puntos en las curvas de tipos, pues tampoco interrumpe, por otro lado, esas agenda de, bueno, de recorte de tipos de interés de la Fed algo más retrasada en el tiempo.
Aquí en Europa está tan descontado que veremos bajada de tipos en junio en la eurozona que no esperan ustedes un impacto adicional en el euro dólar por este tema.
Sí, Rocío, la verdad es que está bastante descontado y bastante claro, ¿no? Hay bastante convicción en el hecho de que el Banco Central Europeo podría comenzar ese recorte de los tipos de interés en verano, ¿no? En el mes de junio. Y eso, bueno, no solo por el pulso de los datos, que, bueno, como estamos viendo, pues son coherentes con esa senda de normalización de los tipos de interés a corto plazo en los próximos meses, sino también con el discurso de muchos miembros del Banco Central Europeo, ¿no? Lo veíamos con De Guindos, lo hemos visto con Lagarde, lo hemos visto con otros miembros que de manera general pues van asintiendo en esa narrativa de comenzar a recortar ya los tipos de interés.
Tenemos en el punto de mira pues esa fortaleza que estamos observando en el dólar últimamente, que está apoyada en una economía estadounidense fuerte, en una inflación persistente, también apoyada en esas tensiones geopolíticas que no terminan de despejarse. Además de poner nerviosas a las autoridades de Japón por la debilidad que implica del yen, ¿a quiénes más piensan ustedes que les está generando también un importante dolor de cabeza este comportamiento del dólar?
Bueno, Rocío, en general el dólar, como dices, se ha fortalecido de manera muy generalizada, ¿no? Y los movimientos que estamos viendo en el mercado de divisas responden fundamentalmente a una dinámica muy idiosincrática de fortaleza del dólar, como decías, apoyada en, bueno, una economía todavía muy resiliente, que en factores más idiosincráticos de cada una de las economías, ¿no? Pero desde luego donde está pesando mucho esta fortaleza, esta apreciación del dólar es en las economías asiáticas, como bien decías, en el caso de Japón, bueno, que ya ha suscitado amenazas de intervención por parte de las autoridades monetarias por la fuerte depreciación y además la elevada volatilidad que está generando en el mercado de divisas. Eso tiene también, bueno, además de implicaciones desde el punto de vista de la estabilidad financiera, pues otro tipo de, bueno, de señales que pueden ser nocivas para los mercados domésticos, pero también estamos viendo algo muy similar en otros países asiáticos, ¿no? De hecho, veíamos que el Banco de Japón junto con el Banco de Corea y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la semana pasada emitía un comunicado conjunto donde de hecho allanaban el camino para intervenir de forma conjunta si esta tendencia de apreciación del dólar continuaba más allá. Hemos visto ya que otros países asiáticos, India, Indonesia, Vietnam, incluso el pasado viernes, ya de hecho efectivamente han estado interviniendo al mercado de divisas para tratar de frenar este recorrido alcista del dólar frente a las divisas locales. Y bueno, donde en general hemos visto que las divisas asiáticas han llegado a niveles mínimos en varios años, ¿no? Y bueno, realmente generando aquí este tipo de alertas. En las divisas latinoamericanas, por ejemplo, que hasta ahora habían tenido un comportamiento relativamente resiliente frente a la depreciación alcista de los tipos de interés en Estados Unidos, también hemos visto algo más de deterioro, ¿no? Y la semana pasada, de hecho, veíamos depreciaciones bastante intensas en divisas como el real brasileño o el peso mexicano, donde, bueno, divisas que hasta el momento habían sido, bueno, buenos candidatos por el carry que realmente estaban generando dado el diferencial de tipos de interés, ¿no? Pero aquí justamente en estas divisas con mayor atractivo de carry es donde también hemos visto el castigo más intenso de esta depreciación del dólar. Pero por otra parte también tenemos países como, por ejemplo, Suecia, donde, el entorno para bajadas de tipo por los fundamentales domésticos ya estaba más o menos dibujado a corto o medio plazo, pero donde esta fortaleza del dólar, motivada a su vez por el retraso en las expectativas de normalización de la Fed, pues deja algo que decir, ¿no? En materia de que el Banco de Suecia probablemente sí que muestra una mayor dependencia a las decisiones de la Fed por el efecto que puede tener a través del tipo de cambio y de la inflación que se puede importar a esta economía con una divisa tan débil en términos de política monetaria, ¿no? Entonces, en este sentido, la apreciación del dólar, la represión al alza de los tipos de interés estadounidenses y el retraso en las bajadas de la Fed sí que está teniendo mucho impacto en mercados asiáticos, en aquellas divisas o aquellos mercados con altos retornos relativos y también otras economías que, bueno, todavía no pueden cantar, digamos, victoria en su independencia en relación a las decisiones de la Fed.
Una cosa más, hemos escuchado, por cierto, esta jornada al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, señalar que el Banco Central volvería a subir tipos de interés y la inflación tendencial se acelera hacia su objetivo del 2% como se espera. Esto mantiene vivas, ¿no?, ese tipo de declaraciones, esas expectativas del mercado de un mayor retiro del apoyo monetario a finales de este ejercicio 2024, ¿no?
Sí, Rocío, desde luego, ya sea porque, bueno, en el mercado en las últimas jornadas hemos visto en general una tendencia de apreciación de los tipos de interés, muy vinculado al movimiento alcista de los tipos en Estados Unidos, pero también a, bueno, en el caso de Japón, a nuevas señales de dinamismo económico que, bueno, apuntan a que puede haber una presión de precios a corto y medio plazo. Pues estos comentarios, pues, naturalmente consolidan esas expectativas de subidas de tipos de interés en Japón, ¿no? El mercado ahora mismo está descontando al menos otras dos subidas adicionales en el ejercicio actual, en 2024. Que, bueno, de última están animando, digamos, al público en relación a las expectativas de que el BOJ pueda continuar esa senda de normalización. Nosotros creemos que a la luz de los datos que estamos viendo a día de hoy de la economía japonesa, todavía es muy pronto, yo diría, para pensar en una senda, digamos, progresiva de normalización y de subidas de tipos del Banco de Japón. Creemos que será un movimiento que se producirá de forma muy gradual, de forma muy calibrada, y que todavía la economía japonesa no está produciendo los niveles de inflación que desearíamos para pensar que el BOJ sí que puede entrar en una senda intensa de subidas de tipos de interés a medio y largo plazo.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.
Hoy tenemos al dólar yen en una referencia de 154,77 unidades. Y si echamos un vistazo al euro frente al billete verde de Estados Unidos, repunta la moneda única esta jornada después de esas referencias macro de PMI que hemos conocido en la eurozona. Y de hecho ahora mismo está alcanzando esa cota de 1,07. 1,0702 unidades este cruce según las pantallas de XTV, Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Comprobamos qué tal ha ido la escena, el día, en esta jornada en el mercado de renta fija, en el mercado de deuda, y hablamos para ello con Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿con qué se queda de este martes? Hoy hemos visto, por ejemplo, al Tesoro alemán colocar más de 4.000 millones de euros en una emisión de bonos a 2 años con una rentabilidad media del 2,91%, que está por encima del 2,84% de la subasta similar anterior.
Bueno, encaja bastante con el comportamiento de los largos, ¿no? Y un poco el cambio que hay de pulso, yo diría, ¿no?, en la renta fija, ¿no? Llevamos un periodo de recuperación de rentabilidades. El bono alemán está en el 10 años cercano al 2,50, con lo cual, bueno, lo que hace es que haya un ligero repunte de los cortos. No podía haber más pendiente, recordar la que ya has comentado, desde el 2,91. Hay buenos datos de actividad, o bueno, por lo menos mejores de los esperados, incluso en Alemania, en Estados Unidos más, pero incluso en Europa también. Como acabáis de comentar, y a partir de ahí el escenario de bajadas de tipos que preveíamos a finales del 2023 no se están cumpliendo ni mucho menos, y el consenso de mercado se está yendo a prácticamente que haya una o dos bajadas en todo el 2024, y por tanto responde, yo creo, que a esta dinámica, ¿no?
Protagonismo hoy para Grifols. Después de lograr 1.000 millones de euros a través de una colocación privada entre grandes inversores de bonos garantizados, vencen en 2030 y el interés es del 7,5%. ¿Le parece un interés interesante acorde al riesgo que implica a día de hoy o que se percibe sobre la compañía, sobre Grifols?
Bueno, no es un producto, no es un activo en el que nosotros, con el mandato que tenemos, que es un mandato patrimonialista con un objetivo de rentabilidad del 5% y preservación de capital de 3 años, encaje, ¿no? Nosotros tenemos limitado la inversión en high yield o non-investment grade, como lo quieras llamar, limitado al 15%, y lo hacemos más normalmente en emisores de buena calificación y que tienen en algún tipo de subordinación en ese tipo de emisión, ¿no? Para fondos dedicados, fondos especializados en high yield, puede ser interesante. Yo considero que el importe no es habitual, es un importe muy muy relevante. Es verdad que el nombre, hay que reconocer que ha sufrido, la capitalización la estaba mirando y ha bajado desde el 2020 de una manera muy relevante, ¿no? Y por tanto, yo creo que les hace tener que pagar un tipo relevante, y luego además de esto tienen importantes vencimientos en 2025, prácticamente he visto que llegan casi a los 2.000 millones, ¿no? O sea, yo creo que con eso resumo un poco este cambio que está viendo de modelo. Los bancos ya cada vez prestan menos a compañías, hay mucho direct lending y todo esto viene derivado por los incrementos de coste de capital que hemos vivido en la última década, bueno, ya más de una década desde la crisis del 2008-2011. Yo creo que quizás eso será lo que más habitual de lo que ha sido hasta ahora.
¿Ustedes en qué tipo de emisiones españolas se están fijando en estos momentos y por qué?
Bueno, nosotros, por mandato que ya te he comentado, nos empieza a resultar muy interesante las deudas de gobierno, ¿no? Hemos estado muchos años con tipos cero o tipos muy bajos en los largos y estábamos fuera de eso. Entonces estamos bastante constructivos en la renta fija gobierno y de calidad crediticia. Es verdad que todavía sin duración o con baja duración en euro, algo más de duración en Estados Unidos por activa, bajas duraciones, pero creemos que no hay prisa por entrar en los largos, en tanto en cuanto pues lo que comentabas de los cortos, ¿no? De los repuntes que está habiendo y este retraso en un escenario de bajadas de tipos, ¿no? Y luego, bueno, la curva negativa que estás comentando y el control de la inflación un poco son los que van a dirigir nuestra actuación a partir de ahora.
Este año las caídas por precio han vuelto a ser la tónica general en el mercado de deuda. ¿Qué puede seguir impulsando la rentabilidad de los bonos y, por lo tanto, desbaratando esas expectativas que el consenso del mercado tenía puestas este año en un activo como el activo renta fija, que de momento, transcurrido ese primer trimestre del ejercicio y un poquito más, pues ha decepcionado, ¿no?
Sobre todo a los inversores que se han posicionado en los largos plazos y que tenían duración en cartera. El crédito no lo ha hecho mal y, como te comentaba, los cortos plazos, pues fíjate, quién nos iba a decir hace unos años poder invertir en un bono alemán a 2 años al 2,90%, ¿no? O sea, yo creo que eso es un poco la realidad que vemos del mercado. ¿Cuáles pueden ser los catalizadores para una estabilidad? Bueno, yo creo que no debemos andar lejos en Estados Unidos de un bono correctamente valorado. Si nos acercamos al 5% y la inflación se mueve en entornos del 3 o por encima del 3, no si se va por encima de eso, ¿no? Y en Europa quizás somos algo más pesimistas, sobre todo para Alemania, porque si analizas las series largas, en 20 años el diferencial, la media, le estábamos mirando esta semana pasada, está en 117 puntos básicos, ¿no? Con lo cual desde el 2,50 todavía tendría que subir, podría subir otro punto más, ¿no? Quizás es un poco excesivo, quizás esa media no se va a repetir, pero bueno, si queremos, no tenemos prisa por comprar ese 2,50 todavía en Alemania.
Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos detenemos en el cierre en la Bolsa Española, de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hoy hemos visto a Grifols destacar en positivo por el éxito de una colocación privada de deuda que ha llevado a cabo entre inversores institucionales. ¿Hasta qué punto esto es una buena señal para la compañía?
Pues bueno, nosotros creemos que es una señal muy positiva para la compañía. Está pendiente de cobrar de Haier aún 1.600 millones de euros, lo que junto a estos 1.000 millones que han levantado al 7,5% a 2030 le va a permitir sin ningún problema repagar el bono que tiene a 2025, el cual es el principal foco, ¿no?, de riesgo de ante una posible ampliación de capital, que era lo que se rumoreaba. Repagarán el bono, refinanciarán su línea de crédito y, bueno, de esta forma pues se evita esta posible ampliación de capital, ¿no? Creemos que tras la colocación, si no hay ningún retraso en el pago de Haier, que se espera que se cierre antes de acabar junio, pues la compañía se situaría en una posición financiera mucho más saneada. Y bueno, nosotros sí que vemos potencial en las acciones, incluso superior al 50%, ¿no?, desde que volvería un poco a los precios previos al ataque corto de Gotham Research.
Como parece que las bajadas de tipos se retrasan en Estados Unidos y aquí en Europa solo parece clara la de junio en principio, ¿los bancos siguen siendo un buen lugar en el que estar invertidos? ¿Por cuál se decantarían ustedes de la bolsa española?
Pues aquí es un poco, nosotros somos muy partidarios de estar un poco diversificados en este sentido, nos gusta BBVA, Sabadell y CaixaBank, pero bueno, principalmente si se está invirtiendo más y pensando en un retraso de las bajadas de tipos, pues estaríamos más posicionados en la parte que tiene mayor peso doméstico, como pueden ser Bankinter, CaixaBank o Sabadell, en ese orden, en función también de la calidad de sus datos fundamentales. Y en cambio, si se esperan bajadas, pues a lo mejor estar un poco más diversificado geográficamente con BBVA y Santander, que tienen un negocio, pues como comentaba, más diversificado geográficamente, pues tanto en Brasil, en México, Turquía, etcétera, creemos que puede tener más sentido estar en los dos bancos más grandes.
Inditex está en la cuenta atrás prácticamente para abonar dividendo. Hoy ha sido de las más animadas de la bolsa española. ¿Qué potencial añadido le ven ustedes a la textil?
Pues nosotros hemos sido muy alcistas durante el último año, pero actualmente creemos que ya está una valoración razonable, ¿no? Creemos que, bueno, que presentará unos buenos resultados este trimestre, pero el potencial que le vemos a corto o en el próximo año es más limitado, ¿no? Si se acerca a la cota de los 50 euros, pues ya nos parecería un buen rango en el que vender la acción.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, hoy ENCE, por el buen tono que ha registrado tras los resultados que ha presentado del primer trimestre, ha recibido recomendaciones de compra. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para el valor?
Pues principalmente ha recibido una recomendación de compra muy muy fuerte de la casa de análisis de Jefferies, que le da un precio objetivo de 3,80. El analista en este caso considera que el negocio del pulpo vale 3 euros y la parte energía no está siendo valorada prácticamente por el mercado, por lo tanto, bueno, pues sí que se le ve una opción ahí a irse a en torno a los 4 euros, ¿no? Creemos que, bueno, se espera una mejora en el beneficio operativo, gracias sobre todo a la mejora de costes y aparte que la compañía está generando más caja. Entonces, bueno, sí que creemos que puede entrar en una tendencia alcista.
¿Optimista mañana con los resultados de Iberdrola?
Pues no esperamos un gran cambio, sí que veremos un aumento grande en los beneficios, ya que recibían 1.700 millones por la venta del 55% del negocio en México, pero no esperamos ningún cambio muy grande, muy notable en los resultados, ¿no? Nuestras estimaciones son de 4.000 millones de EBITDA y 2.700 millones de beneficio operativo. Con esto se cae un beneficio neto en torno a 2.530 millones de euros. Por lo tanto, un poco en línea con el consenso del mercado y sin ninguna novedad grave.
Hemos visto buen tono hoy para la bolsa española, para el IBEX 35, sobre los 11.000 puntos. ¿Ven catalizadores para que se afiance esta referencia?
Pues principalmente el catalizador sería unos buenos datos de inflación, ¿no? Y también, pues bueno, estamos entrando en la temporada de resultados ahora mismo. Creemos que si los bancos presentan unos resultados buenos, al final, al ser un índice tan bancarizado por ese lado, pues lo va a hacer bien, ¿no? Está siendo uno de los mejores índices del año y creemos que, bueno, pues como comentaba, si los bancos lo hacen bien, o en el caso que haya una posible bajada de tipos, posiblemente la parte de utilities compense, entonces creemos que, bueno, sí que se puede ver afianzado en esa cota.
Álvaro Romero, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy Grifols ha sido la estrella del IBEX, más de un 5% repuntado. Le ha seguido Fluidra y también Inditex, los dos con alzas de más del 3%. Tenemos a varias compañías como Amadeus, BBVA o Celnex con un repunte de más del 2% y en el lado negativo apenas tres valores. El peor, ArcelorMittal, que se ha dejado un 2,5%. Acerinox ha recortado un 0,85% y prácticamente plano, con un descenso inapreciable del 0,06%. Bankinter. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio, 10 años contigo.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con gestoras de fondos en el programa. Cada semana a esta hora invitamos a una gestora de las que opera aquí en nuestro país para conocer su visión de mercado, su propuesta de fondos, sus objetivos a medio plazo. Y hoy nos queremos acercar a Singular Asset Management de la mano de su presidente, Luciano Díez Canedo, que nos acompaña aquí en los estudios de Capital Radio. Luciano, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Singular Asset Management es el resultado de la fusión de tres gestoras, Belgravia Capital, VS Gestión, la propia Singular AM. ¿Ha terminado el proceso de consolidación de la propuesta que tienen ustedes en mente o se podrían ver nuevas adquisiciones?
Bueno, desde el punto de vista de las adquisiciones, pues nunca, nunca renunciamos a seguir creciendo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que después de la adquisición de los activos de VS en España, de la parte banca privada de VS en España, lógicamente estamos en un proceso, en un proceso de consolidación, ¿no? Proceso de consolidación que ya está muy avanzado, a nivel de lo que es la gestora. Los equipos están completamente integrados, todos participamos en los mismos comités, todos participamos del mismo proceso de inversiones, es decir, el approach a los mercados es exactamente el mismo para todos. Y lo único que sí que es cierto pues es que se siguen manteniendo lo que serían un poco como los embriones o los núcleos de lo que sería pues la antigua Belgravia, con su estilo de inversión. Con un estilo de inversión más orientado hacia lo que es el mercado europeo, más personalizado, más gestión de autor. Luego, de alguna manera, también estaría un poco lo que es la herencia de todos los fondos de VS, en donde hay una gama amplísima que va desde fondos de renta variable española hasta lo que son fondos de dinero, fondos de renta fija, fondos artículo 8 basados en la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la gama también era muy amplia en ese sentido. Y luego todo lo que venía de lo que es la parte singular, que son los singular multiactivos, 20, 40, 60, 80 y 100. Eso sería lo que es la parte que corresponde más a lo que es producto tradicional. Y luego sería, tendríamos por otra parte pues todo lo que es más producto alternativo, ¿no?
Todo esto bajo el mismo paraguas ahora. ¿Y qué es lo que les une? ¿Qué les define a ustedes como gestora tras estas uniones?
Hombre, yo diría una cosa, y la más importante de todas, es que somos un equipo con una grandísima experiencia. En ese sentido sí que puede que nos suena una barbaridad, porque somos personas que nos conocemos desde hace muchísimos años, que no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero que estamos compartiendo una experiencia pues muy bonita, ¿no? Porque no sé, es que yo puedo hablar de mis compañeros José Ramón Boluda, Marta Raga, Carlos Cerezo, ¿no? Que es la persona que ha liderado Belgrave durante tantos años, y la verdad es que yo no dejo de estar constantemente pues aprendiendo de ellos, y yo espero pues que también yo por mi parte pues les aporte muchas cosas en ese sentido. Es decir, yo creo que la experiencia y el expertise del equipo es una de las cosas más importantes de lo que sería Singular Asset Management en la actualidad. Ha costado trabajo integrarnos. En el sentido, sobre todo, de integrar lo que era una manera de enfocar la aproximación a los mercados a la hora de definir una estrategia. Pero sí que es cierto que junto con el equipo de estrategas y macroeconomistas que tenemos en el banco, más los asesores independientes que participan en nuestro comité de inversiones, hemos sido capaces de ensamblar pues una política de inversiones que hoy por hoy pues yo creo que es de las más consistentes del mercado, ¿no?
Es una gama amplia, como nos dicen, uh-huh. Bueno, pero que sigue creciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo último que han lanzado? ¿Hacia dónde quieren crecer?
Bueno, pues lo que estamos haciendo, lo más reciente han sido, como no puede ser de otra manera, los fondos de rentabilidad objetivo. Lanzamos uno primero que vencerá a finales de 2025, que tuvo un grandísimo éxito entre nuestra red, con posterioridad y también aprovechando una situación de tipos de interés bastante particular en lo que eran los cortos plazos, pues lanzamos uno un poco más corto en términos de plazo. Todos ellos investment grade. Renunciamos de alguna manera a meternos en este tipo de fondos en lo que eran pues un poco activos más o subclases dentro de la renta fija un poco más volátiles, un poquito más complejas. Y ahora estamos dándole vueltas, aunque no lo podemos decir todavía públicamente, pues a lanzar uno con un poquito más de plazo, pero siempre respetando muy mucho la idea de Singular en cuanto a la aproximación a los mercados de renta fija, que es máxima calidad crediticia. Siempre vamos a trabajar muchísimo lo que es el investment grade, y de alguna manera pues sí, alargaremos a lo mejor un poquito más los plazos, ¿no? Pero que no nos vamos a ir a plazos 2029, 2030, 2030 y tantos, no, sino que trabajaremos a lo mejor plazos no mucho más allá de lo que pueden ser los 3 años.
Y luego está esa otra parte de negocio o gama que tiene que ver con fondos de capital riesgo, que de momento cuentan con 2, ¿no?
Eso es.
¿Qué define a cada uno de estos productos? Y no sé si quieren ir creciendo también por este lado.
Lanzar Hombre, más. La idea es seguir creciendo. Y la idea es seguir aportando o innovando o hacer cosas, evidentemente, en donde el mercado todavía pues no esté especialmente presente, ¿no? Y ese es el caso pues del lanzamiento reciente de todo lo que es el fondo, que está más relacionado con el mundo de lo que es la defensa o las tecnologías aplicadas a lo que es el sector de defensa, y evidentemente pues eso va ganando interés por parte de nuestros inversores, y la idea es efectivamente hacer de los activos de los fondos alternativos un poco pues eso, una gama más dentro de lo que es nuestra oferta, y una gama más, algo complementario al producto tradicional que manejamos en la actualidad, ¿no?
En todo caso, yo no sé si con toda esta gama y esta fusión que han tenido siguen manteniendo la esencia de las firmas que componen al final Singular Asset Management, aunque nos ha dicho que les ha costado integrarse, ¿no?, en algunos momentos. Si ahora mismo le pregunto por el fondo, el más grande, o el buque insignia, o el fondo de referencia de la gestora, ahora mismo, ¿cuál sería?
Hombre, la verdad es que el más grande, como no puede ser de otra manera, y como suele ser lo normal o lo habitual en casi todas las gestoras que tienen una gama en líneas generales bastante amplia, pues ¿qué suele ser? Fondo de renta fija y normalmente fondo de muy corto plazo. Ese, de alguna manera, ese fondo, que es el SWM Valor, es un fondo que ha traído mucho capital desde que los tipos empezaron a subir, y obviamente pues ha situado ya prácticamente casi en los 200 millones de euros, ¿no? Evidentemente, eso es así, ¿no? O sea, cuando tú estás manejando, o sea, nosotros no somos una boutique, Nosotros, de alguna manera, lo que somos es una gestora con mucho expertise desde el punto de vista humano, pero que pretendemos ofrecer una gama, en líneas generales, pues bastante amplia, y sobre todo que se adapte muy bien al tipo de clientes que tenemos. Somos un banco de banca privada, es decir, no te puedes restringir exclusivamente a ser una gestora de autor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o lo que era la antigua Belgravia, ¿no? Es decir, necesitábamos de algo más, que ofrecer a nuestros clientes. Y ojo, y todo esto muy en el contexto de no renunciar en absoluto a lo que es la arquitectura abierta, porque lo que sí que hacemos muy claramente nosotros con nuestra fuerza comercial es poner nuestros fondos siempre en confrontación y en comparación con lo que pueden ser los fondos de nuestros competidores o los fondos a los que accedemos dentro de lo que es nuestra oferta en arquitectura abierta. Por ejemplo, SWM España Gestión Activa, nuestro fondo de renta variable español. Bueno, es un extraordinario fondo. Está rankeado este año, pues no sé si es el cuarto, y tiene un track record absolutamente espectacular y ha recibido pues bastantes premios recientemente. Hombre, lógicamente, pues cuando tú estás ofreciendo lo que es renta variable española entre lo que es tu fuerza comercial, pues el primer approach que haces es decir, oye, compra de esto, ¿no? Si tu fondo monetario es un fondo que, en líneas generales, se comporta, si no igual de bien, pues muy parecido a como pueden hacer otros fondos monetarios de muchísimo tamaño dentro de lo que es la industria, a pesar de que sea de otros competidores, pues también tiendes un poco a ofrecer lo que es tu propio producto. Porque hay una cosa que es muy importante, y lo más importante es lo siguiente, es algo que yo no me canso de decir, que es la trazabilidad. Lo que es muy importante es que cuando tú te sientas con un cliente, y cuando un comercial o un banquero se sienta con un cliente, sea capaz de explicarle, ya sea bien, el fondo propio o el fondo de un tercero, perfectamente bien. Y explicarle muy bien cómo funcionan sus tripas y explicarle muy bien qué es lo que hay dentro. Obviamente, si el producto es propio, se lo puede explicar con bastante más facilidad. Esto es algo bastante obvio, ¿no? Sí. Entonces, si los productos más o menos funcionan en sintonía o incluso en los nuestros un poquito mejor, pues obviamente yo como presidente de esta gestora no voy a dejar de empujar toda mi vida lo que es el producto de Singular Asset Management como no puede ser de otra manera. Ahora, hay que ser realistas. Es decir, si nosotros lo que buscamos es un fondo de renta variable americana que invierta en compañías del sector tecnológico de segunda fila, obviamente yo sé que eso no lo tengo. Y entonces tengo que ir a buscarlo fuera.
Hablemos de visión de mercado. Justo estamos en una semana en la que Foco precisamente va a estar en Estados Unidos en los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses. Hoy mismo al cierre presenta Tesla. Pese al bache que estamos viendo actual, también fruto de esas subidas estratosféricas, ¿no?, de las que venían, esa mega tendencia de la disrupción tecnológica es una de las apuestas de la gestora. Sí, ahora siguen viendo potencial ahí.
Sigue siendo así. Ahí vamos a seguir invertidos estructuralmente. Eso lo tenemos clarísimo. Podremos estar más, podremos estar menos, ¿no? Pero estructuralmente la recomendación es que nuestros clientes estén invertidos en el sector tecnológico.
¿En cuáles otras megatendencias?
Bueno, agua, por ejemplo. Nos parece un mundo absolutamente, apasionante, ¿no?, dentro de lo que son las megatendencias, si es que se puede entender como una megatendencia. Yo lo entiendo como tal, el mundo de la salud, el mundo de los componentes, médicos, de todo lo que es el instrumental médico, etcétera. Es decir, esos son sectores que es que van a estar muy presentes en nuestras vidas. Incluso lo que es el propio sector, a pesar de que esté muy deprimido en la actualidad, todo lo que está relacionado un poco con lo que son las energías renovables, energías verdes, energías limpias, todo lo que es el mundo medioambiental o lo que es el cuidado del medio ambiente en sí, evidentemente es algo que siempre va a estar presente. Pero yo incidiría en el tema de la tecnología, ¿no? O sea, el tema de la tecnología es muy disruptivo, está cambiando mucho constantemente lo que es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de enfocar, y obviamente ese sí que es un sector que queremos tener especialmente presente en las carteras. Y al margen de la volatilidad que podamos encontrar en el corto plazo, que puede ser importante, no renunciamos en absoluto a seguir invertidos ahí. Lo haremos más, lo haremos menos, pero hay que seguir.
¿Al mercado español cómo lo ven? ¿Con qué ojos miran aquí a la renta variable de nuestro país? Hoy, por ejemplo, tenemos al IBEX de nuevo sobre los 11.000 puntos. ¿En qué punto estamos? Mientras estamos viendo, por ejemplo, previsiones del Fondo Monetario Internacional hace apenas unos días, señalando que España va a ser la segunda economía que más crezca, tanto este año como el que viene.
Bueno, pues lo que pasa que es que, o sea, ¿hasta qué punto está correlacionado el IBEX 35 con el crecimiento económico o el crecimiento de la economía española? Muy relativo, ¿no? Es decir, tenemos una bolsa tan sumamente internacionalizada que a veces es que nos desligamos muy mucho de lo que puede ser el propio ciclo, ¿no? Pero yo sí que diría una cosa respecto al mercado español. El mercado español está barato. Eso es un punto importante, punto de partida. Una bolsa de un país desarrollado como es el español, con la propia composición que tiene nuestra bolsa, con mucho peso en bancos y en utilities especialmente, pero cotizando a 11 veces y media, 12 veces per, beneficios de 2024, con una rentabilidad por dividendos del 5%, a pesar de que lo que vayamos a ofrecer en términos de crecimiento de beneficios de cara a lo que es el ejercicio 2024 vaya a ser un tímido 3%,